vamos a hablar de series, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de teatro. Y para eso está nuestro invitado del día de hoy, Cristian Inglise. Hola, ¿cómo le va?
Hola, encantado.
Bienvenido a RAE.
Muchas gracias. Mi primera vez acá.
Sí, te voy a acomodar el micrófono, mirá.
Decime para dónde.
Ahí te voy a poner. Ahí te vamos a escuchar mejor. Bueno, Cristian tiene una carrera, un carrerón desde muy joven en el mundo del arte, de la cultura, pero sobre todo de la actuación.
Sí, empecé a los 14 años estudiando teatro a los 13. No sé por qué quería estudiar teatro, porque mi familia no se caracterizaba por ir a ver obras de teatro. Mm. Pero yo me acuerdo que miraba Los Beltrán con Nora Carpena y Guillermo Bredeston y decía, quiero estudiar teatro.
Ajá. Se ve que porque... Ahí te estamos acomodando el micrófono. Pero necesitamos que vos te acerques ahí. Ahí va.
Así. ¿Ahí te gusta?
Sí, perfecto.
Perfecto, gracias. Yo miraba Los Beltrán en Canal 9, me acuerdo, que era una comedia de televisión. Y me iba mucho en Mar del Plata a la salida de los teatros, porque mi familia no era de mucho dinero. Entonces, a lo mejor veíamos una obra, claro, pero de las más pedorras.
Claro.
Pero sí íbamos a la salida. Y yo como que quería, viste, teatro. Y empecé a estudiar teatro. Desde los 14. Después la fotografía vino como a los 20 más o menos.
Claro, porque hay otra etapa de la vida de Cristian. Es que sos fotógrafo, uh-huh, y pudiste vincular, bueno, el arte todo está vinculado, sí, pero pudiste vincular el obturador con el escenario.
Sí, y no salió por una cuestión de artística. Yo empecé a estudiar fotografía. Me gustaban mucho los retratos, las personas, porque soy miope y me gusta mucho ver de cerca, entonces usaba mucho teleobjetivo. Y empezaron a todos mis amigos que yo les sacaba fotos, que eran actores, a conseguir trabajo con esas fotos. Claro. Entonces yo dije, bueno, acá tengo un kiosco. Si no quiero ir nunca a una oficina o hacer otro trabajo, lo empecé haciendo como kiosco por plata. O sea, y fue apareciendo el arte, se impuso, digamos.
Claro.
Después empezó a aparecer lo artístico, pero al principio era, yo soy actor y esto lo voy a hacer por plata, no me interesaba. No tengo el recuerdo de chiquito, estar con la cámara de fotos, sacando fotos. O sea, fue una cuestión de que fue, íbamos todos a estudiar TAP.
La fotografía te encontró.
A fotografía. Sí, eso fue. Mm. Tal cual. Me acuerdo mucho de estar en un boliche que se llama Bunker.
Sí.
Y presentaban antes los videoclips mundialmente en boliches grandes. Y presentaron el video de Madonna, Vogue. Mm. Y yo dije, quiero hacer eso.
Claro, recordemos que Vogue, además, en principio que nace en el suburbio de Nueva York, mm, entre la comunidad LGBTIQ+, pero emulando, es un baile que emula la pose de las revistas,
sí,
¿no?
Exacto.
Que justamente tiene que ver con la fotografía.
Mm-hmm. Sí, o sea que cerraba todo el círculo.
Claro.
Yo me acuerdo que vi ese video, me estalló la cabeza, porque dije, quiero hacer ese tipo de fotos. Si era algo, o sea, yo ya venía estudiando y laburando, pero cuando vi eso dije, quiero hacer fotografía de época. Entonces, uh-huh, no, ya no estaba viva Anne-Marie Henrich, que fue como la mejor fotógrafa para mi gusto argentina, pero sí estaban todos sus libros. Entonces empecé estudiando, como me había enseñado mi profesor, viendo las luces sobre los ojos y sobre las caras.
Ahí va.
Y entonces ahí empecé a probar con, literal, lámparas, o sea, hechas con... Mi papá me buscaba las latas de aceite, poníamos las lamparitas y probaba con eso. Ay, gracias.
Le estoy dando un mate.
Me está dando un mate, que me viene muy bien.
Claro, digamos, desde lo artesanal, porque además siempre fueron muy caros los equipos.
Mis primeros flashes y todo los tuve como 5 años después. Empecé sacando todo con luz constante, que esa fotografía tiene eso, además, para lograr la profundidad de campo y todo. Cuando vos sacás con una lamparita de 200, ponele, sí tenés el foco en el ojo y en la oreja ya no. Y eso es algo típico de ese tipo de fotografías. Claro. Entonces sumó muchísimo la limitación. Viste, mi profesor de fotografía decía, de la limitación viene la creatividad. Entonces yo empecé sacando en el living de la casa de mis viejos, uh-huh, donde yo era chiquito, donde crecí, que me lo prestaban para... Ellos iban a dar una vuelta 3 horas y venían ahí los clientes. Después ya tuve mi estudio y todo.
Claro.
Con los años fue.
Me imagino además que cuando uno es actor, no tiene muchas armas técnicas de cómo la cámara te mira. Mm. Me imagino que durante la carrera de fotógrafo, vos aprendiste a cómo posar frente,
sí,
a cámara.
No solamente eso, sino que me sirvió arriba de un escenario, porque yo me acuerdo que estaba haciendo una obra que se llamaba Ricardo III. Yo hacía de Edmundo y empezaba como planeando el como todas las maldades que iba a hacer en la obra. Uh-huh. Es el malo de la obra. Y me acuerdo que, viste, esas cosas rápidas del teatro independiente que ponen las luces en 2 minutos y, bueno, estrenamos. Y yo empiezo el monólogo tirado en el piso, arrodillado, y tenía la luz a 1 metro. Pero yo, como soy fotógrafo, me recontra di cuenta que no tenía la luz donde la tenía que tener.
Te veía entonces, sombras.
Tuve que actuar una cosa, como que había gente que venía, entonces fui a escuchar y volví y me volví a poner en la luz. Esas cosas me la dio la fotografía.
Claro.
Utilizadas para bien están buenísimas, utilizadas para mal te sacan del personaje y actúas mal.
Claro, o sea, claro.
Tampoco hay que abusar de eso.
Sí, 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 tal cual. No, y digo, también la gente en algún punto empieza a percibir que algo sucede.
Sí.
Y digo, y también el cuento se cuenta diferente si la luz no está puesta. Totalmente. En el lugar,
bueno, sí,
indicado.
Sí, vengo de hacer unas fotos de una obra de teatro que se las recomiendo, que estrena el miércoles en el Galpón de Guevara. Se llama Este es mi Shakespeare, que la dirige Leandro Calderón, él también la actúa, y un grupo de chicos muy buenos todos. Y tiene una luz maravillosa. Y yo recién, cuando me iba, le decía a la directora de luces: es hermoso lo que hiciste. O sea,
qué bueno.
Hermoso. Y no necesitas tener unas luces de Broadway para hacer algo hermoso.
Claro.
Así que nada, es importante saber de luces. Yo creo que todos los actores deberíamos saber un poco de dramaturgia, un poco de luces, un poco de maquillaje.
Claro.
Un poco de todo, ¿viste?
Sobre como, todo para el para el teatro independiente,
sí,
¿no?
Sí, y no, también, para hacer algo profesional también, porque la curiosidad es como que está intrínseca en el arte, ¿entendés?
Claro.
Tenés que ser curioso.
Claro.
Si no, es como te achanchás.
Sí, y además tiene algo que ver con que yo intento trasladárselo a mis estudiantes cuando doy clases de radio, que en esa curiosidad te transforma en mejor profesional.
Sí.
¿No? Entonces, sí. Cuanto más sabes,
sí,
más herramientas
por
tenés.
Por supuesto, sí. ¿No? Sí, y una cosa te va.
Y nadie te la puede contar, además.
Nadie te la puede contar y nadie te la puede quitar.
Claro.
Es algo que es una experiencia que suma, que a veces decís, ¿para qué yo estoy? Yo lo estaba estudiando edición de video en Ether, que me encanta la escuela, me encantó. Y me digo, ¿para qué estoy estudiando edición de video? Y el otro día hice un mini corto que lo pude subir y que me encantó y cómo quedó. Y por saber editar y por saber, pude hacerlo. Digo, como que todo tiene que ver con todo. No, no te digo que te pongas a estudiar, no sé, ingeniería química, porque a lo mejor no tiene tanto que ver. Pero en el arte, sí, todo tiene que ver con todo.
Y trabajaste en diferentes formatos, digo, trabajaste en diferentes soportes, además,
sí,
¿no? Digo, desde el escenario, lo más carnal del teatro y la actuación, pasando por el cine, digo, trabajaste también en la producción de Eva Perón.
Sí.
Qué
sí.
Maravilla, ¿qué hiciste pero, ahí en
el
Eva Perón?
De Perón. Es el, mira, si la ves la película, soy el que trae la noticia. Y fue hermoso, porque se filmó en Casa Rosada.
Claro.
Que en el principio la no la iban a dar, no nos la iban a dar, pero como se la dieron a Madonna, fue en el mismo año, no hubo manera que nos dijeran que no a nosotros.
Claro, De Sanso era el director.
Sí, un gran director.
Un gran director
de
cine.
Y un gran actor, con Esther no tuve escenas, pero era
Esther Goris,
Goris,
la
que, sí,
quien hace de Evita.
Maravillosa, todos recordamos
maravillosa.
La maravilla que hizo con sí. Evita. Pero Víctor Laplace también, con Perón, pero además re buen compañero, porque eso era como una de las primeras cosas que yo hacía en cine. Y viste que graban todas las escenas de él y después el plano, te graban tu plano y el actor, el otro, se puede ir o te puede tirar la letra. Él se quedó, le puso toda la onda actoral para que yo me luzca, o sea, hermoso. ¿Viste
qué genial.
Esos recuerdos lindos?
Y ponerle el cuerpo, ¿no? A la obra,
sí,
¿no? A la obra, al hecho actoral, ¿no?
Sí.
Digo, porque vos también no sos la estrella, sino sos parte, sos un instrumento de esa obra.
Sí, y ¿sabés? Esto que decíamos de todo tiene que ver con todo. Yo en ese momento ya estaba haciendo fotos de época. Entonces, para el casting de la película, yo sé que me llamaron directamente porque presenté una foto, que hice una foto de época, de actor de época, con el
bigotito.
Claro, me la hice a mí mismo, con las luces de época. Entonces, llamaba mucho la atención frente a la foto común de book que presenta todo el mundo.
Claro,
o sea,
claro,
directamente
claro.
Me llamaron. Entonces, es como, obviamente hice un casting, pero...
O sea, el physique to role ya iba en la foto.
Ya me vieron cómo estaba.
Qué maravilloso.
Sí, sí.
Tenemos mucho para hablar con Cristian Inglise, que está aquí en el estudio de RAE. Pero vamos a ir a escuchar música. Pero atención, porque lo que vamos a escuchar también es de Christian Inglis. Hay algo que vos escribiste hace un tiempo que se llama Canción para Tobías, que es una samba. Contame de qué se trata esa samba.
Ay, me emociono. Yo ya estaba estudiando un poco de música y canto y me gusta componer. No lo hago profesionalmente, pero lo hago. Y se murió mi gatito de 18 años, que amaba profundamente, que me enseñó a amarlo, porque yo a mí no me gustaban los gatos. Y cuando se fue yo estaba muy triste. Y realmente el arte cura, porque cuando la hice... la pude sacar para afuera, tardé un montón en grabarla porque me largaba a llorar en la mitad.
Claro.
Entonces volvíamos a emparchar y cosas así de las grabaciones, pero quedó una canción muy desde el corazón para él.
¿Cómo se convierte en samba esto?
Yo qué sé. Te juro que no sé, porque yo siempre vengo haciendo cosas más de rock o cosas que componía hasta electrónicas y me pintó la samba, no sé. Realmente no lo sé.
Vamos a escuchar en RAE Canción para Tobías, cantada, escrita por Christian Inglis. Ahí estamos escuchando la canción para Tobías.
Qué linda sorpresa.
Autor e intérprete es Cristian Inglise, que nos está visitando hoy en RAE. Y la canción es una samba argentina, samba con Z, ¿no? Es una típica. Un típico ritmo argentino de nuestro folclore,
sí,
¿no? Que se baila con pañuelos. Búsquenlo, quienes no conocen, quienes nos escuchan desde otro país, búsquenlo y vean qué bella que es nuestra danza.
Por supuesto, ¿no? Hermoso.
Bueno, ¿cuándo empezaste a escribir canciones?
Uf, también, de chiquito. Pero nunca lo hice profesionalmente. Sí, yo recuerdo haberlo querido hacer. Siempre me siento menos en eso y como que no lo desarrollé. Siempre me gustó cantar, me gustó componer. Tengo un montón de canciones compuestas. Me acuerdo que cuando era chico íbamos a Mar del Plata. Todos los nenes se iban a Sacoa y yo le pedía la plata a mis viejos que me iban a dar para todo ese tiempo. Y me iba a una casa de órganos Yamaha a estudiar. Pero después hubo algo que no lo desarrollé.
Vamos a explicarle, perdón. El Sacoa es un video, es una casa de videojuegos de sí, muy clásica de Mar del Plata.
Muy linda, además. Sí. Que te podías pasar todo el día y
sí, cuando sí, volvías sí. De como la si plaza, fuera un shopping, pero de videojuegos.
Hermoso, y aparte estamos hablando de los 80, que yo iba solo, tenía 7 años, 8 años, iba solo a Sacoa o a donde sea, o a Yamaha a estudiar órgano. Y ahí empecé a componer. Después me acuerdo que cuando hice una película que se llamaba Naked Tango, en el año 88. El sueldo promedio era $44, me acuerdo, porque era lo que cobraba mi papá. Y yo por la película cobré 880. Y lo que hice con esa plata fue comprarme un sintetizador Casio enorme que grababa. Y ahí compuse la base de un montón de canciones que salieron después, que hice después.
Mirá vos.
Pero que en ese momento no me daba cuenta. Pero profesionalmente no lo hice, nunca hice un disco. Sí estudié canto con una profesora maravillosa, se llama Bibi Berry.
Sí, claro.
Y la verdad, y canté, Esteban Morgado me invitó a cantar, canté en 36 Villares, canté en Clásica y Moderna, pero nunca lo desarrollé. O sea, es algo que me da mucho placer, pero es como, viste, la profesión frustrada. Como que la que no hice. Es que de verdad, sí, no, sí, yo soy muy geminiano, entonces como que
claro.
te vas muy por los...
Y en todo eso también estuvo la tele.
Sí.
Digo, trabajaste para publicidad
sí,
y trabajaste para series. Hubo un personaje muy conocido en una serie que estuvo en el prime time argentino que se llamó Simón.
13 puntos de rating. En este momento es un montón.
Un montón. Sí. Y era un personaje muy divertido
sí.
De la comunidad LGBTIQ+,
sí.
pero muy gracioso y divertido.
Sí, aparte fue, estamos hablando del 2017, yo ya venía haciendo bolitos desde los 98 con Polka.
Y Polka es una de las productoras más importantes de series.
Exacto.
Aquí en Argentina.
Sí, bueno, yo laburé, hice como todo un caminito hasta que un día me planté y dije, bueno, no quiero hacer más bolos, llámenme para un personaje aunque sea de 5 capítulos. Bueno, me llamaron para un personaje de 15 capítulos, era el cuando hice el casting. Y después se ve que les gustó y quedó, pero llamaba mucho la atención porque era una tira juvenil, ponele, para chicos, para adolescentes, y fue el primer personaje con estiletos, con tacos,
claro.
en una serie así. Entonces era como muy llamativo.
Claro, claro, porque vos ibas con trajes y estiletos.
Sí, claro, no quería hacer el tipo vestirme
claro.
De colores y rosa y todo eso que te planteaban un poquito eso.
Claro,
yo
claro,
como un
claro.
Traje y después estiletos, después llegamos a un intermedio.
Claro.
Pero fue muy divertido porque además laburé con Romina Gaetani, que es maravillosa. Me enseñó mucho, Pata Echegoyen me enseñó mucho, pues yo no tenía mucha cancha, no es lo mismo hacer un bolo o duelo de 3 días o un personaje que tiene un arco, que yo tenía tipo mi locación, tenía, viste, mi decorado, pero fue un peso también, viste, decís, uy, qué fuerte esto,
claro.
Pero bueno, es por lo que uno también... Está trabajando, ¿no?
Claro.
En algún momento te pasan.
Con lo duro que es el trabajo en la televisión.
Fue la época, como actor, fue una época, no te diría la más feliz, porque a mí subir un escenario me encanta, pero fue muy feliz. O sea, yo me levantaba a las 5 o 4 y media de la mañana, porque tenía que estar a las 8 listo para grabar. Eran Don Torcuato, y yo vivo en Villa Crespo. Y me acuerdo, no tenía auto, me iba a la casa de Pata, que tipo 6:30, y ahí nos íbamos con el auto, ella me llevaba y me traía, o me traía a Romina, grandes compañeras, porque además yo no había tenido nunca un auto. Me lo compré ahora con Simona. El primer auto me lo compré con la tele, digamos. Pero fue muy, muy, era una sensación de mucha felicidad, mucha responsabilidad, porque los guiones te lo dan a las 11 de la noche del día anterior. Y vos al otro día ya tenés que saber todo. No hay mucho ensayo. O sea, se hace ensayo grabado, muchas veces queda ese ensayo grabado y se hacen 30 y pico de escenas por día. Entonces tenés que hacerlo a una velocidad que te enseña mucho. ¿Viste? Después vas al teatro y tenés al actor que te dice, no, necesito 2 meses para internalizar. ¡Ah, dale! Aprende la letra y no te choques con la escenografía.
Claro.
Y como después vas viendo, pero está bueno ese aprendizaje de la tele.
Sí, porque entiendo que también es muy diferente cada rubro. Digo, el cine donde tenés la cámara encima de tu cara, por ejemplo. Y las luces son completamente diferentes.
Porque la tele se grababa, por lo menos en Polka, en esta productora, se grababa a 3 cámaras. Entonces vos tenés que saber, nota para tu compañero, el boom cuando está llegando a vos, esperar porque se prende la lucita y te están dando el plano. Un montón de cosas que en cine, no, te están haciendo la toma a vos.
Claro.
A tu cara, y los otros están actuando, pero no están saliendo. Están en ese momento. Entonces hay algo que está buenísimo porque sabes que te están tomando a vos, pero hay algo que es terrorífico también porque sabes que te están tomando a vos.
Claro.
Entonces es como, bueno, hay un punto que tenés que olvidarte de eso.
El año pasado y anteaño estuviste en Europa.
Sí.
Trabajando en Europa.
El año pasado. Sí, porque yo tramité la ciudadanía italiana, que tengo descendencia, y me fui a España a hacer la residencia española para poder trabajar allá, porque tengo ganas de trabajar allá o en tele o en cine.
Pero hiciste publicidad.
Sí,
hice publicidad en Madrid,
hice en Barcelona, estuve en la televisión de Cataluña, pero todas cosas chiquititas porque allá todavía no me conoce nadie, entonces como que tuve que empezar de cero con mi backup de llevar mis reels y todo, pero hola, soy actor, me gustaría... Que está buenísimo también porque te lleva como a los 20 años de vuelta. O sea, te saca del lugar de ¿cuántos años me falta para jubilarme? O sea, te saca de una cosa de letargo
y que también
es peligrosa.
Correrse de ese peso que es empezar de cero para encontrarse en ese empezar de cero con una hoja en blanco lista para dibujar.
Sí.
Que no es en blanco en realidad porque uno tiene una mochila... cargadas de conocimiento,
¿verdad?
Me lo
dijo una productora de ahí, que veía las cosas en YouTube y me decía, pero tú no estás empezando de cero.
Ya,
o sea,
claramente.
Y es de verdad. Pero bueno, sí, no me conocía nadie. Entonces es como contactar agencias, pedir por favor, venir de mi casa que yo tengo, que por suerte soy propietario, a estar alquilando habitaciones, compartiendo el baño, compartiendo la cocina... Era toda una experiencia.
Claro.
La voy a volver a repetir porque me gustó. Estuvo buenísima. Lo único malo de todo eso, o sea, es extrañar mucho.
Claro.
Porque yo acá tengo una familia hermosa. Aprovecho para mandarle saludos a mi papá y a mi mamá, Aníbal y Nilda. Pero tengo amigos hermosos y todo. Y de repente, sí, laburaba, grababa. Hice de todo, la verdad, hice de todo. Me fue muy bien, fue muy lindo, pero iba caminando solo por la calle. A la noche. Y es fuerte eso. Entonces ahora como que me estoy preparando, porque en agosto me voy de vuelta, 6 meses por lo menos, y también es una preparación. Bueno, voy sabiendo ya esto, pues yo iba como con más pajaritos en la cabeza.
A descubrir Europa.
Sí, viste, creyendo que todo es maravilloso. Sí, es hermoso. Es hermosa España. Amo España. Amo Madrid y Barcelona.
Pero ser migrante es duro.
Te lo hacen sentir a veces, así sin quererlo, porque son re abiertos, son re amorosos, pero no sos de ahí.
Claro.
Entonces es como, hay algo fuerte. Fue una experiencia bellísima, por eso la repito.
Y además de ir a trabajar en televisión y en publicidad, vos llevás tu cámara.
Sí.
Y vas a hacer trabajos de cámara.
Sí, hice. Laburé mucho con fotos, pero ahí de fotos hice de todo, y de todo significa books de actores, una obra de teatro hice, las fotos de la obra de teatro, el del afiche, digamos, de la cartelera, y de fotos en función, pero también hice fotos de restaurantes, de los platos, y también fotos de inmobiliarias.
Okay.
Todo. Porque la verdad es que sí, necesitaba pagar la habitación.
Claro, básicamente,
claro. Y una habitación allá cuesta entre 600 y 700 euros. La habitación, sí.
La habitación.
Con la ventanita.
Claro, claro, claro.
A la calle, nada más.
Para que se den una idea, por ese dinero, aquí en Buenos Aires conseguís un departamento.
Totalmente.
De dos ambientes.
Sí, y más.
En una zona relativamente.
Es como muy diferente, pero bueno, yo sabía que iba a eso y también fue una experiencia muy buena, muy nutritiva. Conocer gente, compartir la casa. Yo acá vivo solo y uno empieza a adquirir mañas.
Claro.
Y compartir la casa y saber cuál es tu lugar de la heladera y todo eso. Está re bueno. O sea, yo se lo recomiendo a todo el que pueda hacer en algún momento una experiencia de no ir de vacaciones. Sino
claro.
Irte unos meses, te enseña mucho.
Claro. Sí. Bueno, y el hecho también de ser freelancer te ayuda con los tiempos, digamos.
Sí.
Decir, bueno, ok, ahora freno por 6 meses, pero vuelvo
sí.
Y sigo siendo Christian Inglis.
No pasó nada.
Claro.
No se fue nada. O sea,
claro.
Seguí, volví, seguí saliendo fotos. O sea, hice fotos, hice un comercial, hice... No entiendo, viste que desde que se desarmó Polka, la productora está tan importante... No entiendo ahora cómo es, digamos, yo no tengo representante.
Igual no te preocupes porque nadie lo está
nadie
entendiendo.
Nadie lo entiende. Entonces es como, bueno, perfecto.
¿Cómo es la industria ahora, no?
¿Dónde busco trabajo?
Claro. Hoy,
antes era re claro dónde buscabas trabajo.
Nos referimos a la industria de la televisión, de la publicidad y del cine, que en todo el mundo se está acomodando. ¿Por qué? Bueno, el hecho de las plataformas de streaming ha cambiado el juego, ha cambiado la industria. Entonces,
me encantaría igual, ¿eh?
Claro, pero la gente no sabe bien cómo acomodarse y en Argentina, justamente esta semana con el estreno del Eternauta, está abriendo también como la puerta
a un montón
de cosas.
¿Quién recibe material ahí?
Bruno Estañaro, por ejemplo.
Bueno, Bruno,
gran director.
Llamame para el casting. No, te juro que me volvió loco, la vi 2 veces y estrenó cuando el 30.
Muy bien.
2 veces la vi. Sí.
Tiene muy buenas actuaciones y lo más importante de todo esto es que el Eternauta no tiene 10 actores destacados de la televisión y el cine.
No, hay nuevos.
Tiene actores que quizás no son nuevos, pero que tienen un carrerón en el mundo del under o del teatro, pero que son excelentes, ¿no?
Sí.
Y que los encontrás en los teatros.
Maravillosos.
Off porteños.
Maravillosos. A mí me gustó mucho toda la segunda línea también. Claro. Bueno, Darín está impecable. Siempre me encanta. Como garantía de calidad. Pero
Andrea Pietra, que hacía un montón que no se la veía en pantalla y es otra gran actriz.
Espectacular esta ella. A mí me encantó mucho. O sea, me pareció muy sensible lo que hace. Muy comprometida, muy relajada a la vez. Me encantó. Me gustó. ¿Viste lo que son los sets, los decorados? ¿Cómo está logrado todo?
La tecnología, aparte, que han utilizado es maravillosa.
¿Qué debe ser? Yo nunca laburé haciendo. O sea, yo soy fan de los Avengers. Y siempre soñé y dije, bueno, ya está. Nunca voy a trabajar en una cosa así. Y viendo esto dije, pará. A lo mejor alguna vez me toca estar luchando con alienígenas.
Claro.
Me encantaría. Porque para un actor es espectacular.
Creo que Darín jamás pensó que iba a luchar contra un alienígena. No lo iba a creer jamás. Christian Inglis, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo te encuentra la gente a través de las redes?
Mira, tengo 2 Instagram. Que es geminiano, como te dije antes. Uno que es mi Instagram de actor, que es Inglis3. Que es con Z, Inglise, Inglise3, en España me lo decían perfecto, Inglise3, y el otro es Foto Estudio Inglise, en castellano, Foto Estudio Inglise, que es el de fotografía, son los 2 Instagram, por ahí me encuentran perfecto.
Ahí además pueden ver tu obra.
Totalmente, todo.
Qué bueno, qué
gracias,
bueno.
Gracias por esta nota hermosa, tan linda, tan sensible.
Qué bueno, nos alegra que hayas venido.
Por favor, a vos.
Bueno, te ven en España a partir de agosto, ¿eh?
Sí. En todas las plataformas.
Muy bien. Christian Inglis se pasó por RAE. Señoras y señores, muchísimas gracias por elegirnos. A través del 9455 kHz los saludamos. Está Diana Cardilli en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Y nos vamos escuchando parte de la banda sonora de El Eternauta. Otra de las canciones de la música popular argentina y latinoamericana. Es Gilda. y Paisaje.
Yo soy Gilda.
La lógica del mundo nos ha dicho.